Empleándote en Dubai, episodio 8. Este podcast está realizado por Antonio Gámez y surge a partir de la necesidad de información y referencias del mundo del trabajo para la comunidad de habla hispana. Empleándote en Dubai es una iniciativa sin ánimo de lucro para ayudar a aquellas personas que buscan su primer empleo o mejora de su empleo actual. También queremos ser el punto de encuentro de todos aquellos de habla hispana en esta situación a través de reuniones mensuales presenciales en los Emiratos y más concretamente en Dubai, gracias a la Universidad Católica de Murcia, la UCAM, que nos cede sus instalaciones de manera gratuita para realizar una reunión mensual. Puedes seguirnos en nuestro blog www.empleandoteblog.com, a través de LinkedIn en nuestro grupo Empleándote en Dubai, y hemos habilitado para esta ocasión un email para que puedas enviarnos tus sugerencias y preguntas. El email es info.empleandoteblog@gmail.com. Repito, info.empleandoteblog@gmail.com. Hoy contamos con la presencia de Aarón. Aarón es un abogado que reside en Dubái y que ya tiene años de experiencia. Antes había trabajado por su cuenta para una empresa y ahora está montando su propia consultoría o asesoría legal. Bienvenido, Aarón.
Buenas tardes, Antonio. ¿Cómo estás?
Estupendamente. Bueno, espero que el día no haya sido muy duro hoy.
El día ha sido como es habitual aquí en Emiratos, bastante ajetreado, pero bien.
Cuéntanos, Aarón, ¿cómo llegaste a Dubái y qué fue lo que te trajo a Dubái o cómo tomaste la decisión de venir a Dubái?
Bueno, pues te explico un poquito. Yo estuve trabajando bastantes años en Barcelona, soy de Barcelona. Después, bueno, trabajaba para una firma de abogados. Después de Barcelona estuve una temporada en Noruega, otra temporada en Rusia, a través del despacho, porque también teníamos despacho en Rusia. Y nada, después, cuando acabé en Rusia, que mientras trabajaba ya estudiaba un máster de Derecho Internacional, volví a Barcelona y me salió una oferta en Dubái, y siendo sincero, no me lo pensé dos veces al venir aquí, y yo creo que ha sido una decisión bastante acertada. Todo ha cambiado bastante desde que llegué. Llevo un año y medio, pero bueno, hay previsión de futuro y por ahora todo bien.
Sorpréndeme y dime que hablas ruso y noruego.
Pues no te voy a sorprender. El noruego al principio lo estudié, estuve estudiando noruego durante 6 meses, después ya paré, o sea que en noruego no te puedo decir qué hablo. Y ruso lo puedo entender, una conversación básica, lo puedo leer también sin problemas, pero tener una conversación de negocios siempre digo que no. Si es de una conversación informal, no hay ningún problema, pero una conversación de negocios ya me cuesta un poquito más. Sin embargo, mi mujer es rusa, o sea que ya me hace hincapié también en que siga aprendiendo.
O sea que hay motivo para practicarlo más. Y en tu caso, en concreto, ¿cuál sería, digamos, que el punto de inflexión en esa carrera profesional para decir, pues me voy a ir a Dubái porque realmente es una buena oportunidad? ¿Es más un tema profesional, de decir, voy a tratar con unos clientes nuevos, hay una gran variedad de clientes, es un tema puramente financiero, hoy voy a ganar mucho más dinero? Más que nada porque hay mucha gente que va a oír este episodio y dirá, puede ser mi caso o no.
Pues yo te comento un poco. Yo siempre, bueno, como te he comentado, pues he estado viviendo en un par de países antes de Emiratos, y siempre estaba pues a las puertas, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de tener una oferta en otro país. Entonces, en Dubái me salió la oferta. Como he dicho, no me lo pensé dos veces, pero claro, aquí sí que es todo bastante, bastante diferente, y más en nuestra profesión. Yo cuando llegué aquí a Emiratos, a Dubái, estuve trabajando para un despacho local. Estuve durante un año, unos 12 meses, 13 meses, y después me cambié. Todo hay que decir que, claro, la legislación emirati no tiene absolutamente nada que ver con la legislación española o europea. Entonces es un choque bastante grande. Sin embargo, yo sí que tuve la suerte, entre comillas, que yo me dedico a áreas muy específicas del derecho, entonces sí que no he sufrido mucho. Sin embargo, cuando entran otros temas, porque bueno, el despacho en el que trabajaba también era un despacho, o es un despacho bastante, no grande, es un despacho mediano, de unas 30 personas, aprendes mucho, aprendes muchísimo, pero al principio no voy a decir que lo pasé muy bien, porque es todo el mundo al revés en relación al trabajo, en relación a las leyes, es leer otra vez, estudiar de nuevo, preguntar muchísimo a compañeros. También puedo decir que tuve la suerte que tenía compañeros con bastante experiencia en el sector, los cuales me ayudaron muchísimo y por ello cogí la experiencia que tengo. Fue un paso, yo creo que acertado, pero muy difícil en el sector legal.
¿Dirías que es necesario un esfuerzo de varios años para adaptarse a las diferencias no solo culturales sino también profesionales?
Si hablamos de lo que respecta a la asesoría legal, bueno, en sí yo estaba en un despacho de abogados como tal, y aquí perdona que te corrija, Antonio, tú me has presentado como abogado, lo agradezco, yo aún soy abogado español y a mucho orgullo, aún estoy registrado, pero yo aquí en Emiratos no soy abogado. Yo siempre lo digo a todos los clientes, aquí hay muy pocos abogados, que son los abogados como tal, son los emiratis. Nosotros no podemos ser abogados. Nosotros lo que podemos ser, lo que yo soy, es asesor legal.
Es decir, que una de las principales diferencias es que realmente si quieres un abogado, tiene que ser un abogado emirati, y si no, lo que estás contratando es un asesor o un consultor que, si hay que ir a la corte, necesitaría un abogado. ¿Es así?
Correcto, correcto, así es. Una cosa que me sorprendió mucho, y esto, bueno, me sorprendió bastante, fue cuando llegué aquí en Emiratos. Casi todos los, no voy a decir casi todos los despachos, pero al menos en el despacho que trabajaba yo, hay un abogado emirati y hay muchísimos abogados de varias nacionalidades. Entonces, si bien es cierto que muchos abogados son árabes, la mayoría de leyes están en árabe, también en inglés, pero muchas actualizaciones, decretos ministeriales, no están en inglés, están en árabes, pero esta gente te ayuda pues, a comprenderlo mejor. La gente que yo tenía, los árabes, también bueno, tienen bastante experiencia aquí, llevaban 5 años, 10 años en el sector legal, y ahí me ayudaron, pues como he dicho, muchísimo. Pero claro, es lo que comentaba antes, en relación a cambio de legislación, pues es un choque bastante grande. Como comentaba, en los despachos aquí, en el despacho que trabajaba yo, era un abogado emirati, todos los demás somos de diferentes nacionalidades. Lo cual yo siempre se lo digo a los clientes o cuando me preguntan, oye, ¿me puedes representar? Digo, no, oiga, yo no le represento. Yo sistema de derecho internacional, jurisdicciones, lo que he hecho, no tengo ningún problema. Si hay un litigio en Emiratos, en Dubái en concreto, entonces el abogado local el que tiene que defender.
Efectivamente, y esto es una diferencia realmente bastante, bastante importante, un detalle bastante importante a no olvidar. Pero, ¿qué otros detalles serían realmente importantes que la gente debería saber?
Bueno, el tema legal, yo creo que hay bastantes cosas que la gente debería saber, y si te soy sincero, Antonio, no sabría por dónde empezar, tanto por temas de...
Sería un tema muy amplio, ¿no? Tal vez.
Sí, yo creo que es bastante...
Por ejemplo, y perdona que te interrumpa, en el tema, tú has dicho que hay muchas diferencias con el derecho, por ejemplo, en España. ¿Cuál sería, digamos, al menos un par de notas para que la gente viese realmente cómo diferente es?
Bueno, la primera nota que puedo decir para nosotros, para personas de a pie, es, yo creo que todos los que vivimos aquí en Emiratos somos conscientes de ello, las muestras de afecto en público. Antonio, yo creo que todos lo sabemos. Esto al principio, pues, al menos a mí, claro, me chocó un poco, ¿no? Ostras, no puedes coger de la mano. Bueno, coger de la mano sí que puedes, ¿no? Si es tu mujer, no puedes besarte en público o mostrar, bueno, como he dicho, afecto en público. Esto es lo que me refiero a de la vida normal, ¿no? Aquí, claro, aquí tenemos que tener en cuenta, esto es un país musulmán, se aplican unas leyes distintas y, claro, vivimos aquí, hay que aceptarlas y acatarlas. O sea, no queda otra. Esto en el bueno, si como te he dicho, esto es para la vida general, para la vida de nosotros, personas de a pie, en materia criminal, en materia laboral, en materia mercantil. También puedo decir que hay bastantes cambios. Si quieres te cuento un poquito o lo que tú me digas. En materia laboral, las diferencias o lo que... O no más, no voy a hablar de diferencias. Si quieres, podría comentar los problemas típicos que me he encontrado, los problemas más comunes que me he encontrado con la comunidad, que me han venido preguntando o buscando asesoramiento en relación a los a problemas que han tenido.
Sí, sí, eso sería de gran interés para tener una idea, ¿no? Sobre todo porque habrá gente que aún no ha venido a Emiratos y bueno, creo que le sería mucho interés tener al menos esa información, ¿no? ¿Cuáles serían los problemas más habituales que tú te encuentras que ves la gente reclamándote, ¿no? Y aprovechamos para explicar también que tú has tomado ahora la iniciativa de crear tu propia empresa y qué servicios das tú a ese tipo de problemas.
Un problema muy habitual, bueno, no voy a decir habitual, pero me he encontrado con este problema pues más de una vez, desgraciadamente, es que el empleado contrata a una persona, los procedimientos son bastante, bastante fáciles, una persona, nosotros españoles o europeos o de cualquier tipo, cualquier nacionalidad, digamos, no casi todas, hay un par de restricciones, pero casi todas las nacionalidades podemos obtener un visado de trabajo en aproximadamente de 12 a 14 días laborables, entonces un trámite bastante fácil. Problemas que me he encontrado es que en algunos casos el empleador se ha quedado el pasaporte. Entonces yo siempre he dicho aquí, no podemos dar el pasaporte a nadie. El pasaporte es un documento que es de cada uno. Nosotros no podemos dar el pasaporte absolutamente a nadie. Algunos empleadores, desgraciadamente, pues sí que se han quedado el pasaporte por un periodo de tiempo, después no lo quieren devolver. Entonces sí que han habido bastantes problemas o he tenido pues conocimiento de este tipo de casos, desgraciadamente. Por eso siempre digo, el pasaporte se lo tiene que quedar uno mismo. Sin embargo, a la empresa sí que se le puede dejar el pasaporte al principio. Es un trámite típico para que te estampen el visado, por ejemplo, ¿de acuerdo? Esto es una cosa pues muy típico. Pero en el momento que te digan o te sugieran que si se pueden quedar con su pasaporte, yo siempre repito lo mismo, nunca. El pasaporte es un documento muy importante y sin él no podemos hacer nada.
¿Algún otro caso típico, aparte de la retención de pasaporte?
Pues otro problema típico que me he encontrado ha sido en relación a despidos. En todo el mundo se producen muchos despidos, ya sea por culpa del empleado, ya sea por culpa del empleador, ¿no? Pero esto pasa en todos los sitios. Entonces, un problema típico que me he encontrado, un problema común, ha sido que el empleador, la empresa en sí, no quiera pagar el montante que debe la suma, la cuantía que se debe de pagar al empleado por haber trabajado más de un año en la empresa. Hay que mencionar que en menos de un año no se paga absolutamente nada y a partir del año se empiezan a pagar 21 días del salario básico o del salario total, dependiendo el tipo de contrato. Entonces, es una cosa, pues, desgraciadamente típica o común que me he encontrado, que el empleado no reciba las cantidades. Entonces el empleado lo que tiene que hacer es abrir un caso en Dubai Courts, previo trámite tiene que ir al MOHRE, hacer una solicitud. Entonces es un proceso que se alarga y se dilata bastante en el tiempo. Entonces aquí en Emiratos siempre decimos lo mismo, aquí estamos muchísimas personas para trabajar, para tener una vida pues estupenda, yo creo que es un país pues maravilloso, pero claro, aquí sin visado y sin un trabajo no podemos estar, necesitamos un sponsor. Entonces, claro, del mismo modo que necesitamos un sponsor, en este caso nuestro empleador, también necesitamos un salario para poder vivir el día a día. Entonces, aquí radica el problema. En el momento que no te pagan el dinero que te deben, tienes que abrir un caso. Los casos se dilatan bastante, no se resuelven, no se suelen resolver, vamos a decir, en un mes, a no ser que haya acuerdo entre las partes. Suelen tardar bastante en el tiempo. Entonces, pues es una temporada, voy a decir, complicada para la persona, bueno, en este caso el empleado que no reciba el salario. No voy a decir que es una práctica habitual de las empresas, ni muchísimo menos, porque esto, a ver, yo he trabajado en un despacho de abogados, entonces es nuestro trabajo y es lo que recibimos. Es lo que digo, no casi nadie, imagino, espero que casi nadie, casi ninguna empresa realiza esto, pero bueno, o sea, suele pasar. Entonces es un problema que sí que me he encontrado y que sí que creo que hace falta mencionarlo.
Y aparte de estas dos circunstancias que acabas de mencionar, si te encontrases a alguien en España que quiere venir a trabajar a los Emiratos Árabes Unidos, ¿qué detalles o informaciones desde el punto de vista legal tú crees que serían indispensables para él, en el sentido de documentación o de conocimiento, cuidado, que y aquí es donde te vas a meter.
Bien, pues empiezo con documentación y después te digo en tema de requisitos, tal vez. Documentación, lo típico, pasaporte, siempre llevando encima. Aquí llegaremos con el pasaporte, o sea que no hay ningún problema. Y luego el asunto de la legalización de títulos, homologación de títulos. Hay que mencionar que Emiratos Árabes no es firmante del convenio de la Haya, por lo que no podemos poner la famosa postilla de la Haya. Entonces hay que hacer un trámite un poquito, vamos a decir un poco más prolongado en el tiempo, el cual es, hay que llevarlo en mi caso, al haber estudiado Derecho, pasa por Ministerio de Justicia, Educación, luego pasa también por Ministerio de Asuntos Exteriores, la traducción jurada, no es en el orden que te estoy diciendo, y por último a la Embajada de Emiratos Árabes. En mi caso, cuando estaba en Barcelona, pues lo llevé a Barcelona al consulado. Y después, una vez llegues a Emiratos, hay que pasar, hay que atestarlo también en el Ministerio de Asuntos Exteriores de aquí. Creo que es un trámite que es un poquito costoso, todo hay que decirlo, no sé si, no recuerdo la cantidad que me costó, pero no es un trámite barato, que no cueste 10 euros, es un trámite también un poquito que hay que moverse, hay que enviar la documentación a Madrid, es un trámite un poquito largo, entonces que siempre, siempre recomiendo que se preparen las cosas con un poquito de antelación. Una vez preparados, la cuestión sería, mi recomendación es tener mucho ojo con el sector. Como he dicho, en el sector legal es un mundo totalmente diferente porque las leyes son diferentes. Imagino que esto también aplica lo que es a ingeniería, deben haber sus variantes o sus diferencias. Tal vez en medicina hay menos, pero imagino que también pues las habrá, a lo mejor en protocolos, no lo sé, porque no tengo experiencia en el sector médico, pero sí que recomiendo que se haga un poquito de investigación antes de venir. Yo, como he dicho antes, es un país, yo creo que muy bueno para venir a trabajar, pero yo creo que siempre es bueno, de la misma manera que hice yo antes de irme a Noruega o irme a Rusia, hacer un poquito, mirar pues cómo está todo, qué se puede hacer, qué no, cómo está el trabajo, si me echan del trabajo, puedo encontrar otro fácilmente. Yo creo que son cosas que son bastante, bastante importantes de mirar antes de venir.
Entonces tenemos ya esta persona preparada que quiere venirse y pasamos al tema de contratos. Es decir, esta persona está en España y le hablan por teléfono o le hacen una entrevista y le dicen, pues usted es la persona adecuada. No se preocupe, usted se viene y bueno, ya le firmaremos el contrato aquí. Danos su opinión al respecto. Es decir, ¿qué garantías o qué proceso sería el más limpio o el más correcto, ¿no?, para una empresa para contratar a alguien y para llegar aquí con todas las garantías o las máximas garantías?
Para tener, siendo claro, nunca se puede tener una máxima garantía, porque empezando de que el contrato de trabajo puede tener un máximo de 6 meses de periodo de prueba, te pueden echar o pueden terminar o pueden acabar el contrato sin previo aviso. Puede ser acabado el mismo día. Entonces, para hacerlo de una manera correcta, lo ideal sería la persona en España recibir la oferta de trabajo, firmarla y que se empiece a procesar todo. Una vez llega a Emiratos, le harán el visado y el trámite será bastante fácil. Yo siempre recomiendo no venir aquí si no tienes un trabajo, si no has firmado una oferta de trabajo y que no estés seguro que el empleador, la empresa, exista. Eso también es otra cosa que hay mucho, no sé cómo se dice en español, scam. Nunca lo he encontrado aquí en Emiratos. En Emiratos nunca lo he encontrado, pero en otros países sí que he escuchado bastantes cosas de estas.
Sí, efectivamente, hay mucho timador suelto y mucho engaño. Y una vez que llegas, que ya has firmado tu carta de oferta de trabajo y que ellos te prometen, aunque te han enviado copia del contrato de trabajo, punto importante aquí, ver el periodo de prueba, también ver el periodo de permanencia o tipo de contrato. Porque, por ejemplo, hay empresas en Dubái que te firmarían o que te harían un contrato en prácticas como existe en España.
No te podría hacer un contrato en prácticas. A nosotros, al menos para los expats, yo nunca he visto un contrato en prácticas. Solamente están los contratos de duración limitada y limitada, nada más.
De manera que sería un contrato por un proyecto o por un periodo de tiempo o un contrato ilimitado. O sea que en eso sí que habría unas pequeñas diferencias. Y luego el periodo de prácticas o el periodo de prueba siempre es retribuido, porque también he oído y también me han contado de muchos casos que hacen a la gente de venir, están 3 meses trabajando a prueba donde no reciben ninguna compensación y luego, bueno, pues se vuelve a romper ese contrato.
Bueno, aquí el periodo de prueba tiene que ser remunerado. Sin embargo, la única diferencia que hay entre el periodo de prueba y una vez se pasa el periodo de prueba es que en el periodo de prueba, como he comentado anteriormente, te pueden despedir sin previo aviso, ¿de acuerdo? El periodo de prueba, por ley, tiene una duración máxima de 6 meses, pero bueno, puede ser reducido a 3 meses, si hay acuerdo entre empleado y empleador, esto por contrato, pero siempre se debe recibir el salario.
Y en el caso de, por ejemplo, estar en la empresa y el periodo de terminación, ¿es muy complicado terminar con una empresa o cambiar de empresa? Porque esta es una pregunta también siempre recurrente.
Bueno, pues esto es un tema muy interesante porque esto depende si estás en un contrato limitado o limitado y en la zona de Emiratos que te encuentres. Porque cada zona de Emiratos, cada Emirato tiene una legislación, pero incluso dentro de cada Emirato hay diferentes legislaciones en materia, bueno, en materia de las zonas francas, de las free zones que conocemos nosotros. Entonces, para rasgos generales, podría decir que un contrato ilimitado, de duración indefinida, un contrato indefinido que conocemos en España, no habría ningún problema para terminarlo, ¿de acuerdo? A no ser que se firme algún acuerdo después del contrato o durante el contrato que sea de no competencia o este tipo de contrato que suelen firmar. Un contrato, como he dicho, de duración indeterminada, no hay mucho problema, solamente dar un preaviso de 30 días para que, bueno, te pagaría los 30 días, tú trabajas durante los 30 y después ya te puedes o irte del país o irte al nuevo, o irte con el nuevo empleador. O, como he comentado anteriormente también, la otra opción es contrato de duración limitada. Contrato de duración limitada, otras particularidades se aplican, pero claro, esto, como he dicho, depende muchísimo si se encuentra en una zona franca. No voy a decir que depende muchísimo, pero depende en cierta parte de si se encuentra en una zona franca o se encuentra en Dubai Mainland. Pero lo que puedo comentar es que, a grandes rasgos, para iluminar un poco, es que en contrato de duración determinada se deberían cumplir a rasgos generales, por decir, ya digo, si te doy el aspecto general de todo, se debería cumplir con el periodo del contrato. Es decir, que si firma por 2 años, deberías estar por un periodo de 2 años en la empresa.
Y bueno, por último, pasemos al tema del emprendimiento. Has creado tu propia empresa recientemente. Cuéntanos cómo ha sido el proceso y qué servicios provees para todos aquellos que se encuentren con alguna dificultad.
Pues mira, yo te comento un poquito. Yo hace 5 meses me cambié de trabajo. Ahora trabajo para una empresa, bueno, un grupo de empresas local. Se llama Alburak Group. Hay varias empresas como Alburak Investment, Alburak International, Connect Services Middle East, Stallion International, Connect Resources. Ahora la firma que hemos creado, que ahora te contaré. Entonces, estas firmas, este grupo de empresas, tenemos bastantes actividades. Una es la mayor, bueno, entre, sí, voy a decir, una de las que más genera, voy a decir, que es de empresas, es una empresa que tenemos de sponsorización, para sponsorizar a empresas internacionales, empresas de españolas, por ejemplo, o personas que quieran crear empresa. Nosotros les creamos la empresa, que es un trámite que podemos hacer relativamente fácil, y después les proveemos del sponsorship. Tenemos una estructura bastante bien organizada. Entonces, bueno, la empresa, este grupo de empresas lleva dando estos servicios desde el 1998. O sea que, bueno, tienen una larga experiencia. Tienen, pues, de las Fortunas 500, de las empresas más grandes del mundo, la tenemos varias bajo nuestro sponsorship, de lo cual me gusta mucho decirlo, siendo sincero. Después, por otra parte, tenemos la empresa de Connect Resources. Connect Resources nos dedicamos a, es una, si pongo el símil español, es una empresa de trabajo temporal. Lo que hacemos aquí es para empresas internacionales. Ahora mismo hace una hora estaba haciendo, cerrando un contrato con una empresa de Singapur. Quieren traer, pues, a 5 empleados aquí a Emiratos, pero no tienen empresa. Entonces, lo que hacemos es, bueno, les preguntamos duración, salario, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que hacemos es sponsorizamos al trabajador para que trabaje legalmente aquí. Esto requiere una licencia especial, de la cual tenemos, con aprobación posterior del Ministerio de Trabajo de aquí de Emiratos, y es también un negocio bastante, bastante interesante. La verdad que me gusta muchísimo porque también va muy relacionado con el ámbito legal, laboral y empresarial. Y después, a tenor de tu pregunta, hace, pues, voy a decir ahora 2 meses, si mal no recuerdo, más o menos 2 meses, empezamos a montar, pues, un asesoría legal. Yo soy el manager de la empresa, pero yo no soy el socio capitalista, yo no tengo ninguna acción en la empresa, yo solamente soy el manager, el que pongo, por decirlo de alguna manera, la experiencia para que nos dé la licencia. Y nada, esto surgió por requisitos de los clientes. Tenemos clientes de diferentes países que tienen varias necesidades y necesidades legales. Entonces encontramos pues una posibilidad bastante, bastante grande. Entonces, de esta manera, nada, comentando con Mohamed. Mohamed es el chairman, el accionista de todas las empresas. El único accionista, solo accionista de todas las empresas, decidimos montar un despacho de abogados. Bueno, no despacho de abogados, perdón, una asesoría legal, que es bastante importante, una asesoría legal, sí.
Sí, sí, este es un detalle que a mucha gente se importante. No es un despacho de abogados, sí. A pesar de ser abogado. Sí. Bueno, dinos por último, ¿cómo puede llegar la gente hasta tu empresa o hasta ti para cualquier consulta en caso de necesidad? ¿Y qué áreas cubrís para ellos? En el caso, por ejemplo, de españoles o empresas españolas.
Voy a empezar con lo que cubre el despacho en sí. Son materias mercantiles internacionales o contractuales y relaciones comerciales en Emiratos. De acuerdo a lo que es comercial, lo podemos llevar sin ningún problema. Siempre digo que una vez llega el litigio, una vez llegue a se pase a corte el caso, yo siempre he visto desde el principio, nosotros no somos los que vamos a representar, como ya te he dicho. Pero para el tema mercantil, internacional, es a lo que nos dedicamos. Tenemos empresas de todos los países, americanas, europeas, australianas, asiáticas, bueno, asiáticas incluye pues China, no sé, Hong Kong, pues un montón de lugares. Y bueno, sí, acaba siendo lo que nos dedicamos. Sobre todo es asesoría a nivel de empresas que quieren venir aquí, que quieren establecer un holding de empresas. Yo lo que he hecho, como te he dicho siempre, es internacional, jurisdiccional, temas de jurisdicciones y también reestructuración de empresas, que también bastantes clientes pues buscan esto. Si se me quiere contactar, es tan fácil, yo creo que solo poner en Google Aaron Portero Abogado Dubai y yo creo que ya saldrá por ahí y sí que sale. Tengo un email que si quieres, Antonio, te lo dejo escrito después para si hay cualquier persona que se quiera poner en contacto.
Por supuesto.
Y nada, yo siempre digo que también estoy siempre muy, muy orgulloso de ayudar a los españoles o a cualquier persona en sí. Pero siempre hace gracia, yo creo, que nos encontremos con más españoles. Entonces, que siempre estoy pues dispuesto a echar una mano también a gente que lo necesite, que creo que también es bastante importante.
Pues muchísimas gracias, Aarón. ¿Quieres añadir algo más al respecto en cuanto a formas de llegar a tu oficina o horarios que tuviese o modo de que pueden contactarte o servicios que das?
La oficina está ahora mismo, tenemos varias oficinas, pero la oficina en la que estoy, estamos en Sheikh Zayed Road, justo en la parada de Emirates Tower, en el edificio City Tower 2. Y es el despacho 804, por si algún día quieren venir a verme. Si quieres te lo doy, no sé si quieres que te dé mi número de teléfono o te lo dejo escrito, no sé, lo que tú quieras.
No te preocupes, no es necesario nada más. Muchas gracias, Aarón, por haber estado este rato con nosotros. Nos veremos pronto, seguro que muchísima gente nos enviará preguntas o incluso nos veremos en alguna que otra reunión de Empleándote en Dubái, que todavía nos quedará. Hasta pronto, Aarón.
Un saludo, muchas gracias.
Y esto es todo por hoy. Te esperamos en el próximo podcast. Te recordamos que puedes seguirnos a través de la página web www.empleandoteblog.com o a través de LinkedIn buscando el grupo Empleándote en Dubái. Hasta pronto.